Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Algún día abriremos los micrófonos.
No, estamos aquí de charleta porque la gente iba a alucinar un poco. No,
sobre todo porque
yo me niego,
tú te niegas, ¿vale?
Pues si no, entonces acabaremos como los futbolistas, que sabes que se ponen hablando, se tapan la boca para hablarse uno a otro.
¿Ah, sí?
Sí,
lo para hacen. Que no se note no lo se que
vea,
dicen, ¿no?
No se vea, claro, lo que hablan.
Lo hacen los políticos también,
los políticos también.
Por sí, si acaso dicen algo inconveniente y la lectura de labios, en fin, es muy peligroso.
Es difícil, sí.
Bueno, ¿cómo llevamos el juego?
Muy bien, muy bien, muy bien. Hay una opción que es mayoritaria y que ha estado desde el principio, digamos, en el primer puesto de las preferencias de nuestros oyentes. Para los que llegan un poquito tarde, que nos pillan ahora de paso, hoy se trata de averiguar, dentro de las compras que hacemos para el colegio, para nuestros estudiantes, tres artículos muy demandados. Uno de ellos es un libro de matemáticas de tercero de la ESO, otro es una mochila de marca y unos mocasines para los escolares, que son de color oscuro para que duren bastante tiempo. Y lo que preguntamos es cuál de ellos es más barato.
¿Y qué dicen los oyentes?
La opción mayoritaria, mochila.
Sigue siendo la mochila.
50%,
desde el principio.
Sí, sí, 50% dicen que la mochila es lo más barato. Eso sí, el 42% dice que los mocasines y un pírrico 8%, como sabéis, el libro de matemáticas.
Bueno, de aquí a la 1 menos 5 las cosas pueden dar un vuelco, ¿eh?
Yo creo que
todo
en el
va
caso
depender
del libro
de los oyentes.
Matemáticas lo damos por imposible. Yo al menos no he visto nunca nada que de un 8% luego gane. No lo he visto hasta el momento, ¿eh? Me podríais dar una sorpresa, pero no lo he visto. En todo caso, las tres opciones son válidas hasta la 1 menos 5 en X, @ buenos días OM, y en Facebook, el reto OM.
Entráis en cualquiera de estas dos plataformas, en esas dos direcciones, observáis los tres objetos, el libro de matemáticas, los mocasines y la mochila, y tenéis que decidir cuál de los tres es el más barato.
El más barato.
Votáis por él y ya está.
A la 1 menos 5, la solución.
Bueno, perfecto, pues nada, de aquí a la 1 menos 5, mira que si el libro de matemáticas se pone en cabeza.
No levanta. Bueno. Que no levanta, que no los ha visto nunca. Nunca, en la historia de este programa no ha pasado nunca.
Iba a decir yo que no levanta cabeza porque tiene muchos problemas.
También. ¡Oh, por Dios, no!
¡El chiste!
¡No! ¡El chiste del día, madre!
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
El sonido hecho añicos.
Recuperamos esta temporada uno de los espacios más seguidos por los oyentes competitivos de este programa que quieren llevarse nuestro lote regalo. Ya sabéis que es un lote de almacenes hurtados. No existen. Almacenes hurtados somos nosotros mismos hurtando. ¿Qué hurtamos? Todo lo que pillamos. ¿A quién? A todos los compañeros que podemos. Y además esquilmamos el almacén.
A los despistados.
Sí, exactamente.
No se puede bajar la guardia.
No. Por eso cada semana pues, es diferente.
Hombre, hay a veces que algunos de los objetos están pidiendo a gritos que lo cojamos.
Ya, y hay veces que hay varios objetos de lo mismo y entonces, bueno, los vamos introduciendo. Para los nuevos en esta cuestión, ¿En qué consiste el concurso, Sergio?
Bueno, pues vamos a coger un sonido que puede pertenecer o bien a una película, pueden ser las declaraciones de alguien muy conocido o puede ser el fragmento de una canción que a todo el mundo nos suena.
Sí.
Lo vamos a coger y lo vamos a dejar hecho añicos porque lo vamos a dar con el mazo.
Muy bien.
Vamos a ensañarnos ahí bien para que quede destrozado, hecho añicos. Y luego ya lo aspiraremos y lo volveremos a escuchar
de aquella manera.
Como salga.
Con los fragmentos pegados como Dios le dio a entender.
Claro, claro, sí, sí.
Y hay que adivinar...
Como nuestro aspirador Nicanor lo suelte.
Exactamente, y hay que adivinar el sonido que pidamos. Muy bien, ¿cuál es el lote regalo que se pueden llevar hoy nuestros oyentes?
Bueno, a ver, atención.
Es importante decirlo de antemano para que la gente, hombre, te diga, hombre...
Os va a llegar una caja a casa.
Sí.
¿Qué contiene esta caja?
Exactamente.
Bueno, como es principio de curso escolar,
sí,
queremos que llegue al hogar del oyente ganador de esta semana una preciosa caja estuche.
Es muy bonita, ¿eh?
Escolar.
Te lo digo completamente en serio.
Llévatela para allí, para el streaming. Te la paso por aquí.
Espera,
es una caja.
Es
que,
una caja preciosa,
sí, sí, sí,
pero
octagonal,
que tiene muchos pisos.
Que se va abriendo.
Sí.
Tiene
ceras, tiene lápices de colores, tiene acuarelas, tiene más ceras,
sí, sí,
tiene pastel.
Tiene pastel,
al pastel.
De madera.
Bueno, preciosa. La caja
es muy
preciosa.
Recogidita.
Sí.
Tú la abres, es como si fuese un joyero.
Exacto, y tiene pisos.
Con pisos y departamentos.
Oye, chulísima. No sé dónde la has sacado, pero chulísima. Y viene fenomenal.
Y muy práctica.
Claro, sí.
Sí, sí.
Que
sí.
Tienes niños para el niño. Que tú mismo quieres practicar un poquito
para
de
ti.
Pintura.
Pues para los nietos.
Tranquilamente.
Para quien queráis. Que
muy
ya
bien.
Está el estuche ya equipado. Vamos, pues de repuesto.
Venga, estupendo. Pues ya tenemos bueno, primer regalo.
Como queremos que os mantengáis saludables, en forma, queremos que os pongáis, y no falta esa temporada, camiseta para hacer deporte.
Muy bonita. Sí.
Transpirable.
De un color que no pasa desapercibido.
El color para que os reconozcan por el barrio, por las calles del pueblo.
Claro que sí. Dirá, mira, otro ganador del concurso hecho del sonido de chañicos.
Para que no te atropelle un patinete, un coche.
Eso es importante, ¿eh? O sea, sí. Con eso, incluso de noche, se te ve. Muy bien.
Y por si la utilizas en lugar de para ir a correr. Para ir a caminar,
sí.
Pues la gente puede ponerse la camiseta para darse unos buenos paseos.
Hombre, claro.
Y hay que llevar a lo mejor una botellita de agua para estar hidratado. O a lo mejor unos frutos secos, una pieza de fruta o un bocata si la utilizas para hacer una marcha en el monte. Pues va con mochila a juego, mochila de tela de cuerdas a juego. De un verde precioso.
Muy bonita, muy bien,
perfecto. Este año, camiseta con mochila a juego. No puede faltar un clásico, que es la lectura.
Ah, hombre.
La lectura
es fundamental.
Se ha terminado el verano. Para quien tenga nostalgia de los tiempos de piscina, y en concreto de una piscina muy concreta de Madrid, la Piscina Estela, una novela cuya autora estuvo con nosotros, Yolanda Guerrero, Los días ligeros.
Novelón, ¿eh?
Novelón.
Novelón.
Novelón, muy interesante, y que tiene a Madrid como protagonista. Tenemos también thriller, novela negra. Susana Fortes, Nada que perder. La verdad es escurridiza, persíguela con cautela. Tenemos también por aquí un libro muy práctico.
A ver.
La Biblia del cuidado del cabello.
¡Toma!
Escrito por la doctora Claudia Bernárdez. Claudia es para tener un pelo sano y bonito.
Bien, libro de autoayuda. Bueno, de práctico. Autoayuda.
Mira, de autoayuda capilar. Tengo, de autoayuda tengo.
Ah, es el libro de belleza.
Ruth Nieves.
Sí.
Recupera tu poder.
Toma.
Libera tu mente y tu cuerpo y vive tu propia vida.
Muy bien.
Bueno, nos recordamos que es la autora del bestseller Crece en ti.
Ah, bueno. ¿Qué más?
Mira, otro libro más.
A ver.
Un libro de la pequeña historia de los Juegos Olímpicos.
Hombre, hemos tenido Juegos Olímpicos.
Ha sido verano de los
nada.
Juegos Olímpicos, ya. Pues libro, además muy divertido, con
unas ilustraciones,
caricaturas de los grandes campeones olímpicos de Alfredo.
Muy bien.
tengo por aquí.
¡Ah! La música...
¡Bo!
De coleccionista.
¡Oh!
Gentileza de Onda Pop.
El
incunables de la música.
Sí, tanto que incunables. De hay quien los...
Que no se ponían a la venta.
Sí, ya.
Tengo Mi Sombrero y Leave Me Alone de Dover.
¿Qué más?
A los Peter Sellers con su versión de Dime Abuelito.
¿Quiénes son estos?
Hombre, los Peter Sellers muy divertidos, muy fiesteros. ¿Sí? Sí, sí.
Bueno.
Tenemos a Elefantes con su single Somos Nubes Blancas. Enrique Morente. ¿Vale? El pequeño reloj. Y un CD entero de Miliki de película.
¡No! Pues... No puede
sí,
ser.
Sí, con la Orquesta Sinfónica de Praga.
Hombre, estas cosas a lo mejor no convenían. No sé.
Imagínate que hay alguien que su sueño es tener este CD
de Miliki.
Del coleccionista de Miliki. Pues va en el par.
Bueno.
Ah. Uno del regalo estrella.
Ah,
¿vale?
¿Qué es?
Libreta. Con boli a juego de Telemadrid.
Pero bueno, ¿eso de qué año es? Eso ha venido del almacén fijo.
Sí, bien. De nuestra gentileza de nuestro almacén.
¡Ay, qué bonita!
Es preciosa.
Yo oye, creo, pues muy chula.
Yo creo que tiene el logo nuevo, ¿eh? No es muy antigua. Yo creo que tiene el logo
no sé.
Actual.
¿Ah, sí?
Sí. Pues, ¿sabes qué lleva el logo actual?
¿El qué?
El de Onda Madrid.
¿Cuál?
Ahora que tenemos gran amplitud térmica, que dicen los del tiempo.
Sí. Ya pues,
16
cursi.
Grados sí. por la mañana, 30 sí. por la tarde. Pues tenemos la Estación Meteorológica de Onda Madrid.
¡Toma ya! Oye, pues está muy bien.
Compila, pero compila.
¿Y por qué Telemadrid, Onda Madrid tenía una estación meteorológica?
Bueno, porque somos emisora de servicio público.
Ah.
Y decimos siempre las temperaturas que hay cuando amanece.
No, para que he visto esto en mi vida, pero bien.
Para que la gente
oye,
sepa
está muy bien.
La Rebequita.
Sí.
Y... voy a terminar este lote regalo.
¿Pero cuántas cosas?
Bueno, si quieres, no, ya lo acabo.
No, hombre, ya que estamos, ¿qué más?
Esto sí que es un objeto de coleccionista.
Sí.
Sí que tiene un logo muy antiguo de esta casa. Pero tiene una funda de cuero...
Morísima. De cuero, cuero.
De cuero, cuero, sí, sí,
sí.
Y es un mechero de Telemadrid. Además,
no,
verde principio de temporada.
La dirección de este programa no se hace responsable de cómo pueda funcionar este mechero. Una, dos, de si es puesto o no. Yo no lo probaría.
Dejarlo de adorno.
Sí, yo lo dejaría. No por lo que pueda suceder.
Y si lo queréis probar, apartaros las cejas, las pestañas.
Por si acaso.
Por si acaso.
Lo
pero
sé yo.
Muy
bueno,
bonito.
Sí.
Hombre, ¿y la funda se puede reciclar para otro mechero?
Bueno, hombre.
Es vamos.
Es bonito, es
merchandising
bonito. Merchandising. Total, vamos, tenemos un lote de merchandising esta semana. Estupendo. Bueno, para llevarse este magnífico lote regalo de almacén resultado, ¿qué hay que hacer? Adivinar un sonido. ¿Qué sonido? Bueno, pues ahora enseguida lo vamos a averiguar. ¿Qué creéis que lo habéis acertado y queréis participar? Tenéis que mandar un WhatsApp.
WhatsApp, sí, solamente por WhatsApp.
Solamente WhatsApp al 628-091-117, nuestro WhatsApp de cabecera, con la siguiente fórmula. No sirve otra, ¿eh? Soy vuestro nombre, el nombre del sonido que pidamos y quietos parados porque luego habrá que añadir un emoticono que nos dirá Sergio de aquí a un ratito.
Así es.
De momento vamos a girar la ruleta a ver qué tipo de sonido es el que rompemos hoy.
Música. Película. Personaje. Música.
Oh. Música.
Ah, no me apetecía. Música.
¿Por qué? Pero no. Si música está muy bien. Los
sí,
siguientes...
está bien, pero terminamos la temporada pasada con música.
Ya.
Y lo acertó todo el mundo.
Bueno, pues a lo mejor también en esta ocasión lo aciertan mucho, que es lo que
sí,
intentamos.
Sí, 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 pero tuvimos 100% de aciertos, ¿eh?
Bueno, vamos a romper un sonido que es una canción, que es la que habrá que adivinar.
Ahí está.
La aspiramos. Y atentos todos porque la va a expulsar el aspirador Nicanor. Y este es el sonido de la canción cuyo título buscamos. Poca letra, ¿eh? Poca letra. mucha
pero
música.
Se ha comido un poco la lengua el gato.
Pero como, no sé yo.
Ha habido un amago por ahí. Yo he ido a... Ahora tenéis que...
¿Ya?
Tenéis que decidir.
Sí.
Si os esperáis a la segunda escucha.
Sí.
O escribís vuestra apuesta en la primera escucha después de deciros yo el emoticono.
Vamos a decir el optamos por una segunda escucha, yo creo que es el primer día.
¿Y luego hacemos la tercera o qué?
No, solamente la segunda.
Segunda ya, pues venga.
Todo el mundo muy atento, id poniendo ya en el WhatsApp, soy vuestro nombre. Vamos con la canción que hay que adivinar.
Título,
y luego
título,
quietos,
¿eh?
Y luego quietos porque tendréis que añadir un emoticono. Vamos con este sonido, todo el mundo muy atento. Hombre, esto está muy difícil. ¡Vamos!
Yo no tengo la culpa, es decir, yo así como se ha roto.
En fin, ¿qué creéis que sabéis cuál es el título de la canción? Rápidamente, WhatsApp, soy vuestro nombre, nombre de la canción y todo en el mismo WhatsApp, ¿eh?
Sí.
Un emoticono, ¿qué es?
Por favor, vuelvo a insistir, hay que poner el soy.
Sí,
el nombre.
Soy, nombre, título de la canción.
Que si luego me sale muy mal que hayáis acertado y no hayáis puesto soy, entonces se lo tengo que dar a,
al
la,
siguiente.
A la persona que haya puesto la fórmula correcta.
Acertar y velocidad. También hay que ser el primero.
Ser el primero y respetar el formato. Soy, vuestro nombre, título de la canción. No hace falta que pongáis el grupo.
No.
Que eso os quita tiempo. Título de la canción.
¿Ya has dado una pista? ¿Qué es un grupo?
O bueno, artista.
Ya.
Claro, o...
Se le ha escapado, ya está. Venga, y el emoticono que es...
un nudo, pero atención, un nudo con una cuerda, no un nudo.
¿Un nudo?
Un nudo, no un nudo de corbata, un nudo, una cuerda hecho un nudo.
Bueno, pues si creéis que sabéis cuál es el título de la canción, ya sabéis. WhatsApp, todo en un WhatsApp. Soy vuestro nombre, nombre del título de la canción, emoticono de un nudo al 628-091-117. Esto consiste en velocidad, en mandarlo rápidamente, pero también en acertar.
Negre.
Y hay veces que la gente no acierta la primera, por lo tanto, si estáis escuchando esto en el podcast por la tarde...
Podéis seguir jugando.
Oye, podéis seguir jugando porque a lo mejor nadie de los que ha mandado WhatsApp a estas horas ha acertado.
Está llegando WhatsApp, pero voy a dar una pista para los que se han quedado más remolones.
¿Por qué?
No es la orquesta de Praga acompañando a Miliki.
No, no, hombre, esto ya lo intuíamos.
No, como
pero
había dicho
si acaso...
que era muy instrumental, digo, no es la orquesta de Praga.
Venga, pues está llegando un montón de WhatsApp. Mañana me cuentas si tenemos...
Mañana a las 11.
Ganador o ganadora o se queda desierto. Venga, hasta luego,
hasta
Sergio.
Luego.
Adiós.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía... Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Natalia de Santiago es una escritora, divulgadora y es emprendedora, es española, evidentemente, y está empeñada en hacer la educación financiera más accesible, más eficiente, más relevante y más divertida. Por eso acaba de publicar un libro estupendo que se llama Emprende en Positivo. Es una guía fundamental para todos aquellos que intenten poner en marcha un negocio. Claro, hay que saber las cosas. Se habla mucho de emprender hoy en día y parece una cosa muy fácil, pero luego no lo es tanto. Y hay que saber con lo que se va a enfrentar uno, con qué herramientas conviene contar o no. Y en fin, todo esto nos lo explica Natalia en este Emprende en Positivo que edita Planeta. Bueno, Natalia ya viene avalada por dos exitazos previos que ha tenido de dos libros, Invierte en Ti e Invierte con Poco. Natalia, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Qué bien estar aquí otra vez contigo.
Yo estoy encantada, desde luego. Oye, Natalia, ¿se puede emprender en positivo? Yo creo que todo emprendedor lo hace, en fin, con cierto optimismo, ¿no? Lo que pasa es que a veces nos lanzamos al vacío sin saber exactamente con qué nos vamos a encontrar.
Sí, y luego ese optimismo a veces se acaba pues igual de rápido que ha empezado, ¿no?
Yeah.
Porque, bueno, emprender nunca es fácil, aunque tampoco tiene que ser horroroso, que tampoco vamos a ponernos siempre negativos y para algo se llama emprender positivo, pero es más fácil si sabemos ya con lo que nos vamos a enfrentar y vamos un poco preparados, ¿no? Que a veces nos lanzamos un poco al vacío sin paracaídas y, hombre, un flotador antes de tirarse a la piscina no está mal.
Claro que sí, sobre todo, hombre, hay que saber hasta qué punto uno está dispuesto a aguantar durante un tiempo mientras el negocio sale adelante o no va a poder soportar que el primer... Siempre creemos que en cuanto ponemos en marcha un negocio esto nos va a dar beneficios de la misma. Cuidadito porque esto no es así, iba a decir el 100% de las veces, pues prácticamente, ¿no, Natalia?
Pues sí, si no igual es el 99,9%, sí. O sea, normalmente las cosas cuestan más tiempo, tardan más tiempo y cuestan más dinero de lo que pensamos, y eso, vamos, eso sí que es casi el 100%.
Bueno, lo primero que hay que hacer, según tu libro, aparte de, bueno, plantearse muy bien en qué se quiere invertir, informarse evidentemente de cómo está el mercado y demás... Claro, está la famosa fórmula, ¿me hago autónomo o monto una sociedad limitada?
Sí, esa es una pregunta a la que te vas a enfrentar al principio y luego muchas veces te lo vas a ir replanteando a lo largo de tu vida pues como autónomo, ¿no? Que dices, ah, yo voy a de autónomo, ¿me compensa una SL o no? Y muchas veces pues tomamos esa decisión pues o sin asesorar o mal asesorado y realmente hay algunos criterios que nos pueden ayudar a tomarla, ¿no? Y que ya nos pueden orientar desde muy simple el IAE, que es el impuesto sobre actividades económicas, que es lo primero que tienes que hacer cuando te pones a trabajar por cuenta propia, y eso ya le dices a Hacienda a qué me voy a dedicar, y eso ya te da una pista. Y luego, bueno, pues hay otra serie de ventajas y desventajas que si las sabes, pues eliges mejor.
Bueno, una vez que uno ha decidido... esto no es cosa de cantar, Natalia, tú lo cuentas muy bien en tu libro. Te encuentras de pronto con una familia que no eliges, Hacienda y la Seguridad Social.
Sí, esto siempre se dice aquello de ser tu propio jefe y tal, y yo siempre digo de eso nada. Cuando eres autónomo emprendedor, tus jefes son Hacienda y la Seguridad Social, y más te vale tenerlos contentos, porque si no te puede salir muy cara la broma. Y entonces, bueno, estas bestias tenemos que lidiar con ellas de la mejor manera posible, y por eso también hay un capítulo entero para explicar qué esperan de nosotros y cómo hacerlo, pues para que luego no vengan las multas, las sanciones y los disgustos.
Fundamental. Bueno, claro, el problema que tiene tu libro, Natalia, es que tú lo coges, miras el índice de capítulos y te encuentras con que el cuarto lleva por título ¿cómo saber si tu negocio te va a hacer rico? La gente yo creo que va directamente a ese capítulo. ¿Cómo saber si tu negocio te va a hacer rico? ¿Se puede saber?
Sí, y la cosa es que, y sobre todo, se puede saber muy bien si no te va a hacer rico, que ya también es importante. Porque en cuanto tú pones los números sobre el papel, hay cosas que ya se ven. Y hay muchos negocios que empiezan, se ponen a operar, y sin embargo, si hubieras hecho los números, ya hubieras visto que así, tal y como están planteados, no van a salir adelante. Entonces, eso nos puede ahorrar muchos disgustos y nos puede ayudar a evaluar no solo si tenemos algún fallo de base que evita que seamos ricos, sino también en qué nos tenemos que concentrar para ganar más dinero y eso, que nos haga rico nuestro negocio, que es lo que todos queremos. Entonces, al final lo que queremos es medir la rentabilidad real o potencial, ¿no?, de nuestro negocio, pero no se le importa, tenemos que saber de dónde viene esa rentabilidad o dónde se va, que también a veces es peor. Y entonces, en función de eso, pues tomaremos unas decisiones u otras. Y eso está bien explicado, porque no basta con ver que entra dinero en la cuenta, ¿no? Hay que saber de dónde viene, por qué se va, por qué se queda y qué podemos hacer pues para maximizarlo todo lo posible.
Ya, ¿cuáles son los fallos más garrafales que se suelen cometer en este capítulo?
Los fallos más garrafales, pues por ejemplo, montar un negocio que de base ya no va a funcionar. Y esto pasa mucho, por ejemplo, con el típico negocio de, bueno, yo es que voy a hacer unas camisetas de una calidad maravillosa, made in Spain, que se hacen en mi pueblo. Y resulta que a ti te sale tan caro hacer la camiseta que la tendrías que poner a 200 euros para que te compensaba. ¿Y qué pasa? Que otro error muy común es pensar que el precio de tus productos lo pones tú. Yeah. Es decir, bueno, como a mí me ha salido muy caro hacer esta camiseta, pues ahora las vendo más cara. Pero es que no funciona así. El precio de tus productos lo pone el mercado, es decir, tus clientes. Y tú lo que tienes que hacer es averiguar cuánto están dispuestos a pagar tus clientes por tus camisetas. Y en función de eso ya sabrás qué te vas a gastar. O sea, muchas veces pensamos gastar y luego poner el precio, y en realidad es poner el precio y luego gastar.
¿Cuánto se tarda de media en un negocio que, hombre, tiene visos de ir a funcionar, que no es esto de las camisetas, un negocio que, bueno, puede ser viable? ¿Cuánto tiempo de media se suele tardar en obtener beneficios?
Eso depende muchísimo del tipo de negocio. Hay negocios enormes, tipo Facebook y estas cosas, que son muy exitosos, pero que tardan años en ser rentables. Años. Y luego hay autónomos que se ponen a trabajar por su cuenta, que no gastan nada, empiezan desde su casa y son rentables desde el día uno. O sea, que eso no se puede saber. Lo que pasa es que eso se puede calcular para tu negocio, que también lo explico en el libro. Se llama break-even, tiene un nombre así como muy americano, pero es un cálculo muy sencillo y eso te dice dos cosas. Uno, ¿qué volumen de ventas necesitas para empezar a ganar dinero? Es decir, imagínate que yo hago el cálculo en mis camisetas y me salen 2 millones de camisetas para ser rentable. Pues obviamente no voy a llegar, ¿no? Pero si me salen 200 camisetas para empezar a ser rentable, hombre, pues ya estamos hablando de una cosa razonable, ¿no? Y luego también te dice este cálculo, que es muy sencillo, ¿cuánto voy a tardar en empezar a ser rentable? Así yo puedo calcular cuánto colchón tengo que tener para no quedarme sin gasolina, o sea, sin dinero, antes de que llegue ese break-even.
Claro, no sé si se puede calcular bien ese colchón, quiero decir, si tienes que tener dinero huchado, como suele decir, para que tu negocio sobreviva un mes, dos, un año, ¿qué es lo aconsejable?
Es que, a ver, tienes que tener dos huchas como autónomo emprendedor. Una, la tuya particular, la de tú como autónomo, que yo así que ahí sí que aconsejaría, si para la gente que no es autónoma dices 6 meses de ingresos o de gastos, pues para un autónomo si tienes 9 meses, mejor que mejor, ¿no? Porque nunca se sabe cuándo te va a empezar a dar dinero este negocio. Y para calcular el colchón del negocio, ¿no?, cuánto tienes que tener, como digo, eso no hay una regla general porque depende del tipo de negocio, que son infinitos, pero se puede calcular y para cada negocio en específico, y está explicado en el libro cómo hacerlo.
Bueno, pues es fundamental leer el libro, evidentemente no vamos a decirlo todo así, pero claro, uno se plantea emprender en algo, ya decimos bien, sea como autónomo o montando una pequeña empresa, claro, es muy difícil tener, previamente se puede hacer, pero es complicado tener todo el dinero, digamos, en una cuenta corriente que te va a hacer falta para poder poner en marcha ese negocio. Por lo tanto, habrá que empezar a pensar en pedir créditos. ¿Conviene o no conviene?
A ver, quiero decir, hay muchos negocios que no se podrían montar sin financiación, ¿no? Porque ¿quién tiene ese dinero ahorrado? Entonces, no es que sea malo pedir un crédito, lo que pasa es que va a ser difícil. Ese es el problema. Que los bancos les gusta más dejarte dinero cuanto menos lo necesitas.
Ya, cuanto más tienes, sí.
Sí. Entonces, pedir financiación bancaria si no pones avales personales, es decir, garantías como tu casa, como dinero, como algo que tengas, o que te avale otra persona al principio, cuando no tienes historial y el banco no sabe si lo va a recuperar, pues no es fácil. Lo que pasa es que nos olvidamos a veces de que hay instituciones como el ICO o ENISA, que son instituciones públicas que nos pueden ayudar a eso, que a veces te ponen ellos el aval o te ayudan o incluso te dan directamente la financiación. O sea, que no desesperarse. Es muy difícil ir a un banco con un negocio que no existe, si no puedes poner avales personales o garantías personales como tu casa, que bueno, algunos quieren, pero mucha gente no, como es normal, pues pero sí. Hay otras opciones, no hay muchísimas, pero hay algunas, y luego si no, pues hay opciones también de buscarse un socio o un inversor, pero para todas estas cosas siempre vas a necesitar un plan financiero, porque si no, nadie te va a poner un euro.
Oye, Natalia, poner como aval tu casa siempre es muy peligroso, ¿no?
Es muy arriesgado, desde luego, o sea, muy claro lo tenemos que poner, porque emprender siempre es una actividad de alto riesgo, entonces mucha gente lo hace y se puede hacer, pero es un riesgo elevado, y lo mismo que es un riesgo enorme avalar a otro cuando emprendes,
desde
la
luego.
Verdad.
Y luego también es muy arriesgado, porque es verdad que muchas veces nos creemos que lo sabemos todos sin saber absolutamente nada, ¿no? Poner en marcha un negocio y decidir que tú te vas a hacer cargo de todo. Hombre, donde esté un profesional, un gestor, alguien que nos lleve las cuentas y que nos guíe un poco, habrá que optar por esto, ¿no? Porque a veces nosotros hacemos las cuentas de la lechera y luego pasa lo que pasa.
Sí, en estas cosas, como se suele decir que lo barato sale caro, pues ahorrar en gestores y asesores suele salir muy caro, así que yo lo recomiendo desde luego, igual que sacarse el certificado digital el primer día,
yeah.
Que parece una tontería,
sí.
Pero te ahorra una cantidad de tiempo y de esfuerzo, que al final es dinero también, porque el tiempo de un emprendedor vale oro y hay que protegerlo.
Bueno, pues si tienes un negocio y te gustaría gestionarlo mejor, si eres autónomo y estás harto de sufrir la vida, si trabajas por cuenta ajena pero tienes el sueño de poder dejarlo algún día y montar tu propio negocio, imprescindible este libro. Emprende en positivo, todo lo que necesitas saber para ganar dinero con tu negocio, lo edita Planeta y lo firma alguien, en fin, de toda solvencia, como es Natalia de Santiago. Natalia, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un auténtico placer.
Un beso enorme, hasta luego.
Hasta luego, un beso.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues de los libros y de los negocios nos vamos a los musicales. Come From Away es un musical basado en un hecho real, el 11S, hoy precisamente es 11S. Madre mía, 23 años han pasado ya, ¿eh? Bueno, Estados Unidos cerró su espacio aéreo y 38 de los aviones que circulaban fueron desviados a la isla de Gander, a Canadá. Los 7.000 pasajeros que aterrizaron allí fueron recibidos y atendidos durante días por sus habitantes. Bueno, esta es la historia de un musical que muestra que no todo está perdido. Fue estrenado en Broadway y ahora llega aquí a Madrid, al Teatro Marquina, donde ya está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, es 11 de septiembre de 2024, han pasado 23 años de esa tragedia, y para el estreno de este musical, que cuenta una historia de esperanza, de cómo también los humanos somos capaces de acoger a desconocidos, contamos aquí en el Teatro Marquina con Carla Calabrese, que bueno, ha sido la encargada de adaptar este musical que triunfó en Broadway a la versión que vamos a ver en el Teatro Marquina. Y no solo eso, tenemos aquí a los verdaderos protagonistas de esta historia, porque lo que se cuenta, Carla, en el escenario son historias reales, personajes reales que existieron y que hoy han venido a Madrid, ¿no?, para encontrarse con los actores que dan vida a a esas historias.
Así es, estamos muy emocionados de poder recibir, primero que nada, a la primer comandante de línea aérea mujer, Beverly Bass, que es representada aquí en el escenario cuando contamos su historia, porque estuvo en Gander durante los ataques de las Torres Gemelas. Fue una de los refugiados, digamos, que estuvieron varados durante 5 días en Canadá, ya que el espacio aéreo americano había sido cerrado y su vuelo había sido desviado a Gander, en Terranova, en Canadá.
Fíjate, porque claro, mientras todos estábamos atónitos, ¿no?, asistiendo a la televisión, a esos ataques en directo, había pasajeros, ¿no?, que también debían aterrizar en Estados Unidos y que cambiaron de rumbo, entre ellos los pasajeros de estos 38 aviones que fueron desviados a esta isla canadiense de tan solo 2.000 habitantes. Allí llegaron 7.000 pasajeros, o sea, nos imaginamos lo que supuso eso.
Así fue, 7.000 pasajeros a un pueblo de 2.000. Imagínate que todos tuvieron que recibir a algunos en sus casas, prestarles el sofá, prestarles la ducha. Así que realmente se han dado un ejemplo de comunidad, un ejemplo de sociedad en donde primero está el ser humano y luego están los miedos.
Miedos porque quizás muchos pensaran, ¿y si hay un terrorista entre estos pasajeros?
Exacto, por eso también la historia de la primer comandante mujer que estaba en esos vuelos y que estuvo en Gander es relevante en esta obra. Se cuenta su historia, sus sensaciones, cómo llegó a ser la primera comandante de línea aérea mujer en American Airlines, y también está la veterinaria del pueblo que cuida a los animales.
Veterinaria que hizo una labor importantísima porque a los pasajeros solo se les dejó desembarcar, ¿no?, con el equipaje de mano, pero había en las bodegas muchos animales.
Había muchos animales, gracias a ella se pudieron recuperar y pudieron darles de comer, darles sus medicamentos a tiempo, porque fueron 5 días allí.
El alcalde.
El alcalde está aquí también, el alcalde que estaba en Gander en esa época, que organizó a todo el pueblo para poder asistir, está aquí, se llama Claude Elliott, y Edgardo Moreira es el actor que lo representa aquí en el Teatro Marquina.
Más, hubo que hacer una logística importante, ¿quién se encargó de ella?
El alcalde de Gander, Claude Elliott.
Y también la encargada de la escuela, ¿no?
La encargada de la escuela se encargó de, digamos, de acomodar toda la institución para que pueda recibir a más de 700 personas dentro de la escuela, con colchones, con almohadas, con alimentos. Suspendieron todos esos 5 días para poder asistirlos.
Y surgieron historias de amor que aquí también se cuentan.
Así es, surgieron historias de amor inesperado totalmente. Gente que se conoce en este lugar debido a esta tragedia, que a veces la vida sigue, ¿verdad? Por más que pasen estas cosas horribles. Y también hay que entender que si aparece el amor, aparece porque tiene que aparecer.
Historias contadas a través, decíamos, de la música, porque esto es un espectáculo musical con músicos en directos. Nos ha encantado lo que hemos visto. ¿Cómo son las canciones que vamos a escuchar?
Las canciones tienen un toque de rock celta, porque es el tipo de música que digamos que es más autóctono de Terranova. Así que tenemos a Santiago Rosso en la dirección, una banda de 10 músicos que realmente son increíbles y que le dan emoción y potencia a la historia. Eso es lo que tiene el musical, que llega al alma más fácil a través de las canciones.
Pues muchísimas gracias, seguro que va a ser todo un éxito. Estamos hablando con la encargada de adaptar este musical, Carla Calabrese, que también forma parte del elenco de este nuevo espectáculo, Eli, Come From Away, que llega al Teatro Marquina.
Bueno, pues lo apuntamos porque, como tú bien dices, Gloria, promete ser uno de los éxitos de esta temporada. Dios. Álvaro Martín, muy buenos días, bienvenido.
Buenas, Eli, qué ganas tenía ya de estar aquí contigo, pues, de vuelta,
mira,
al cole.
Qué bien, de vuelta, porque esta temporada vuelven los expedientes X de Álvaro Martín a este programa, y vuelve Madrid Misterioso, también sí, a Onda Madrid, sí. Las noches del sábado al domingo, a la una de la madrugada. Uh-huh. Y vamos a empezar estos expedientes X abriendo uno que tiene que ver con un yacimiento, sí, rodeado de muchos enigmas.
Es un yacimiento único. Único, no exagero al decirlo, aunque con un asterisco y luego lo aclararemos. Único porque no hay más ejemplos visitables y visibles de una arquitectura similar. Tan raro es que ha atraído la atención nada más y nada menos que de James Cameron, el director, por ejemplo, de Titanic.
Sí.
Porque a él le gustan mucho también estos temas de misterio. Y en su búsqueda de antiguas civilizaciones y de enigmas arqueológicos ha recaído en este pequeño lugar que está en la llanura manchega, que pertenece a Ciudad Real, Motilla del Azuer. Así que te voy a contar un poquito en qué consiste el yacimiento, sí, y qué interrogantes plantea. Esto es un misterio arqueológico. Sí que la gente que va allí siente cosas, porque hay algo que, digamos, que cuando te sumerges un poco en esas murallas, puedes llegar a sentir, y es la palabra sufrimiento y violencia.
Vaya.
Te explico. A ver, ¿dónde estamos? Estamos en una llanura que hoy en día, pues, es un poco más como de secano, digamos, pero que en el pasado está cerca de un río, el río Azuer, por eso se llama Motilla del Azuer. Y en el pasado eso eran grandes llanuras donde se cultivaba y donde se encontró, se supone que hace unos 4.000 años, en la Edad del Bronce, se encontró un pozo. Bien, pues todo el yacimiento gira en torno al pozo. Y nunca mejor dicho lo de gira, porque son círculos concéntricos de murallas que parecen estar protegiendo lo más valioso que tenía, que es un pozo de 14 metros, que tiene un nivel ya freático, tiene ya poca agua, digamos, ya está muy, sí, bajo, pero que cuando hay lluvias en la región se vuelve a llenar, y eso es como una piscina casi. Es impresionante. He puesto yo una foto también en redes para que lo veáis. ¿Y qué es una motilla? Pues una motilla, según nos explicaban, que estos días estuve por allí, es un asentamiento en llanura, en llano, cosa que es bastante inusual porque por motivos defensivos este sitio está muy expuesto, claro. Si tú pones una ciudad o una fortificación en medio de una llanura, es que te pueden venir los enemigos y los animales por todas partes, o sea, pues norte, sí, sur, este y oeste, y estás ahí desprotegido. ¿Cómo solventan esto? Pues como te explicaba, con unos murallones que están reconstruidos, pero muy fielmente a cómo estarían, porque claro, con el paso del tiempo se han ido cayendo, unos murallones defensivos altos, creo que los hay de 3 metros, y bastante gruesos, y además en el centro de toda esa estructura, que como digo, es circular y es casi concéntrica, las capas de la muralla van siendo cada vez más estrechitas hasta que llegas al final, hay pasillos laberínticos, por si entraban los enemigos, tuvieran, igual que con los castillos, tuvieran que recorrer un zigzag que era más ventajoso para los que estaban dentro de la construcción. Y en el centro, como digo, tienes el pozo, que está un poquito hacia el este, digamos, sí, pero centro de la construcción tienes un torreón.
Estoy viendo en estos momentos la fotografía que has colgado en tu cuenta de Twitter, en Álvaro Misterio, buscamos Álvaro Misterio,
ahí lo hemos,
y ahí vamos a encontrar esta fotografía, y ahí estás,
ahí
tú,
se ve el pozo.
Ahí estás con el,
eso que
con
se ve
el
fondo,
pozo.
Es el pozo, sí, todos esos círculos que tienen también escaleras,
sí,
eso, todo eso que vemos, que es una especie de fortificación, es un enclave defensivo, porque como digo, está fuertemente custodiado por muros, no tiene habitaciones ni casas, no es para que la gente duerma, sino que están protegiendo los recursos. Uno, el agua, que es lo más importante de ese lugar, porque se nota, porque le dan una importancia solemne casi. De hecho, se especula que en este sitio se pudieran realizar incluso algún tipo de rituales dedicados a dioses que tuvieran que ver con las aguas. Que su religión tuviera que ver con la naturaleza, sí, y ahí se honrara, sí, al dios o a la diosa de las aguas, porque era importantísimo para la vida. También tiene silos, tiene pequeños circulitos que son silos para guardar cereal, para guardar grano. Y ya está, porque lo demás son todo pasillos, recovecos, pero todos son o para
curioso,
plantas o para,
¿sí?,
animales. Es súper,
sí,
raro.
Sí.
Entonces, eso es una motilla. El uso de esa motilla, se especula que lo más seguro es que fueran una especie de granjas, vamos a decirlo entre comillas. O sea, lugares donde se almacenaba el agua y donde se trabajaban los cultivos en el exterior, no en el interior. En el exterior de la Motilla, o sea, de ese enclave fortificado, 50 metros a la redonda, se están excavando todavía, ya sí, asentamientos, casas. Casas que hubo, se pueden ver muros y demás, porque la gente vivía fuera. Si el enemigo venía, el vigía, desde la torre interior, avisaba y la población se metía dentro de las murallas. Pero en realidad estaban expuestas. La gente vivía fuera de ese centro, vamos a decir, de trabajo. Claro, aquí hay un misterio. Se han encontrado enterramientos y los cuerpos, al analizarlos, no cumplen mucho con las condiciones de la época. Me explico. Se han encontrado individuos que podrían haber llegado en vida al 1,80 m de altura. Estamos hablando de hace 4.000 años. Y la estatura media, digamos, alguien alto podría decir que medía 1,60 m de esa época. O sea, supera en 20 centímetros la media. Y luego también...
Mucho, ¿eh?
Mucho. Y luego también se han encontrado individuos que han llegado a una edad de 60 años, que para esa época también era bastante.
Mucho.
Entonces, piensa que con 35, 40 era una edad como que ya estaba tu vida cumplida, digamos. Ya eran ancianos para su época. Entonces, estas características que tendrían que ver con una mejor salud, ¿de qué dependen? ¿De lo que se cultivaba o de que tenían el agua cerca o que ese lugar fue habitado por personas de la alta jerarquía? Es decir, a ver si en vez de ser una granja iba a ser un centro importante en la región. Resulta que se han encontrado otras motillas, o al menos se piensa que existen, en base a lo que algunas catas que se han hecho, problemas con esto, terrenos que pertenecen a personas que son privadas y que no, si no dan permiso tienen que conseguirlo a través del Estado, pero no es tan fácil, o sea, problemas burocráticos y problemas económicos. ¿Cómo excavamos esto? Hay que dar permisos, etcétera. Total, que por la edad, por lo que se ha encontrado allí, porque no se sabe muy bien qué se hacía ahí, esto es cierto porque no hay documentos, claro, esto es la prehistoria, pues ha venido aquí James Cameron, ha mandado un equipo a grabar para un documental que quiere hacer nada más y nada menos Eli, que es sobre la Atlántida.
Mira.
Claro, la Atlántida de Platón se habla de estructuras concéntricas y se habla de una fuerte vinculación con el agua. No que eso sea la Atlántida, porque la Atlántida se está especulando que pudiera estar al sur de la península ibérica, en algunos yacimientos que se están encontrando en la costa. Son especulaciones. Pero, ¿y si esos son descendientes de los descendientes de los descendientes de esa mítica Atlántida que nunca se ha descubierto? Sería una mera especulación. Pero como a James Cameron le interesa tanto este tema, ha mandado un equipo de documentalistas a grabar bien el yacimiento con todos los permisos necesarios, porque quiere investigar si, por ejemplo, según dicen sus expertos, que esto lo niegan los del yacimiento, ahí había una especie de centro ceremonial dedicado a Poseidón, nada más y nada menos.
Fíjate.
Esto es extraño, o sea, está cogidito con pinzas, pero en fin, que ha interesado a este señor porque se piensa que podría ser algo así como los ecos de la Atlántida. Y otra cosa, ya para terminar, en este sitio se han encontrado, en esos cuerpos, que por cierto están enterrados de una manera muy concreta, los varones están enterrados sobre el hombro, en posición fetal, sobre el hombro izquierdo, para que tuvieran sus armas y la mano derecha libre, porque pensaban que al despertar en el más allá podían tener que pelear. Entonces eran como guerreros enterrados con sus armas y sobre el costado izquierdo, porque eran diestros, para poder utilizar sus armas al despertar en el más allá. Y las mujeres y los niños al revés, estaban enterrados sobre su costado derecho. Eso no sabemos muy bien por qué, pero en posición fetal todos, los niños en vasijas y las mujeres y hombres en una especie de hoyos que se practicaban, pero a nivel ceremonial, o sea, tenían una preocupación por la cultura del más allá. Pero en algunos individuos se han encontrado que fueron víctima de severos traumatismos. Es decir, había grandes peleas, bien dentro del propio asentamiento o bien de enemigos. O cuidado, yo abro una tercera vía, me tiro a la piscina, nunca mejor dicho, me tiro al pozo y me voy con el equipo de James Cameron. Y si estos seres humanos que han sido encontrados con fuertes golpes en la cabeza, por ejemplo, fueron simplemente sacrificios humanos que se hacían a algún dios que había en esa época por allí.
Ahí se quedan puntos suspensivos. Un interesante este. Yo no había oído nunca hablar
visitar,
de este yacimiento. Pues habrá que ir a visitarlo como has hecho tú. Bueno, vuelves, como decimos, con Madrid Misterioso las noches del sábado al domingo, una de la madrugada, aquí en Onda Madrid. ¿Con qué vais en el próximo capítulo?
Este fin de semana seguimos con los ecos de este viaje, porque hemos podido visitar unos yacimientos también que tienen que ver con la Orden de Calatrava, los castillos de la Orden de Calatrava. Castillos con fantasmas. Y en Madrid también tenemos, pues siempre intento buscar una vinculación, también tenemos monjas y tenemos también iglesias de la Orden de Calatrava. Por tanto, hoy hablamos de, en este fin de semana, misterios de la Orden de Calatrava.
Pues fantástico, no hay que perdérselo, como no hay que perderse los próximos expedientes X que llegarán aquí a este programa, al Buenos Días Madrid, el próximo miércoles con Álvaro Martín.
Ahí está.
Álvaro, gracias.
Abrazo, Eli.
Me voy a resolver otro misterio.
Vamos.
Que es el del juego de agudeza visual. Carlos,
sí.
¿Cómo ha quedado al final?
Pues mira, a pesar de mis esfuerzos, que ya sabes que los he hecho... Bueno,
sí.
He subido el libro de matemáticas del 8% al 23%, ¿eh?
¡Hombre! Buscábamos de tres objetos que ya ha colgado Carlos en...
Un libro de texto de matemáticas, de tercero de la ESO, una mochila de marca o unos mocasines. ¿Qué era lo más barato?
Exactamente.
Los oyentes creen que lo más barato es la mochila, el 50%, el 27% cree que los mocasines y el 23% el libro de matemáticas. Te voy a decir, el libro de matemáticas vale casi 50 euros.
¿Pero qué me estás diciendo?
Casi 50, 49,42.
¿Pero cómo está el material escolar?
Que hay que pedir un crédito.
¡Qué barbaridad!
Los mocasines, 25 euros. Y lo más barato era la mochila, efectivamente, 22 euros.
Bueno, te han ganado a la tercera, la vencida, hombre. Claro que sí. Tendrás que esperarte mañana más con los juegos de agudeza visual, porque mañana volvemos todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid, incluido Carlos Honorato, le vamos a dejar que vuelva con un nuevo juego de agudeza visual. Nos vamos ahora ya, porque está a punto de llegar nuestros compañeros del partido de la una. Lo dicho, nos vamos, nos vemos mañana, no sin antes agradeceros estas 3 horas que nos habéis hecho de compañía.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.